noticia.
Veinte horas en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual 13 grados, humedad del 79%. ARBA mantendrá sin aumento los próximos vencimientos de patente e inmobiliario. La decisión alcanza las cuotas con vencimiento en agosto y septiembre, que mantendrán los mismos montos que las emitidas anteriormente. En el año solo aplicaron una actualización acumulada del 18% distribuida en las cuotas 2 y 3 del inmobiliario urbano y del automotor. Durante todo el mes de agosto, el tren Roca llegará únicamente a Tolosa. La medida se debe a los trabajos de renovación de vías que comenzarán el lunes y terminarán el 31 de agosto. Durante este periodo, las formaciones finalizarán el recorrido en Tolosa y también partirán desde esa estación. Ayer el cuerpo de uno de los 5 mineros atrapados en una mina de Chile. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo sin vida de uno de los 5 mineros atrapados tras un derrumbe ocurrido hace 2 días. Hasta el momento hay 2 fallecidos, 9 heridos y 4 trabajadores aún desaparecidos. 20 horas, 1 minuto en todo el país. El cielo está algo nublado, temperatura 13 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Podcast de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Todo comenzó una fría mañana de agosto. Ana y Julián, sin saberlo, serán los primeros en ser transformados por el Poder Judicial a través de artefactos literarios. Nunca sabremos si aquello aconteció por la fuerza de la poesía o por la electricidad de la tormenta que atravesaba por entonces aquella ciudad.
Te digo que hoy no nos hacen hacer nada, ¿eh? Quieren que estés acá pensando, pero no te asignan tarea. Y dicen que esto es más humano. ¿Es más humano esto que qué otra cosa? Es más, me suena a amenaza. Hace años que humano dejó de ser sinónimo de bueno, de humanidad, de comunidad.
¿Vos decís que es parte de la prueba esta? Ya que nos pidan que nos retiramos el uno al otro sin juzgarnos y evitando juzgar a otros, es casi imposible. Yo firmé los papeles, esos de respeto mutuo que mandó el juzgado, y acepté compartir con otra persona el mismo espacio de probation. Ahora, te soy sincero, jamás me imaginé que sería un cuarto con baño, sin ventanas, en medio de un edificio público y viejo.
Mira, es raro. Son raros. Segundo día y nada, che. Te tienen acá. Saben que te podés poner nerviosa esperando. ¿Quién se aguanta a esperar hoy en día? Yo no conozco a nadie. Entonces pienso que esto es un poco como estar presa. 2 días presa.
Saliste, fuiste a tu casa, podés estar con tu familia. Digo, Estar preso me parece que está un poco lejos.
A mí me tenés acá de las 8 de la mañana. Ahora ya son las 3 de la tarde y pienso que nos queda un rato más de espera. Yo me siento un poco presa. Vivo con mi perro. Ahora está solo, esperando. Bueno, preferiría que me dijesen, esta es la sentencia, tenés que pagar tanta plata, te quedan tantos años de prisión en suspenso y a otro tema. Pero no, hay que hacer esto. Y esto yo todavía no sé qué es. ¿Ayudar en un comedor? ¿Dar clase en un lugar donde los niños no van a la escuela? ¿Ayudar a cruzar a una vieja? ¿Acompañar a una persona ciega? Yo qué sé, no tengo idea. ¿Limpiar baños, por ejemplo? Pero desde ayer, que esta incertidumbre me está matando.
Con este clima, está para quedarse en casa durmiendo la siesta. Yo prefiero que no nos asignen tareas. Imagínate si tenemos que limpiar o ayudar a alguien con alguna discapacidad.
Bueno, todos tenemos alguna discapacidad.
A mí no me vengas con eso, que todos tenemos una discapacidad, que no puedo decir discapacitado, que tengo que decir persona con discapacidad. Son eufemismos para mí. Leí el manual ese que nos mandaron. Y no es que te lo quiera marcar, pero te escuché decir cruzar a una vieja, en lugar de ayudar a cruzar a una persona mayor. Ni adulto, se podría decir. Porque ahora dicen que no todos los mayores llegamos a ser adultos. No se puede decir nada, es tremendo.
¿Ves? En un segundo llegas a la idea de persona. Yo no dije eso. Hablé de una persona ciega. Dije con alguna discapacidad. No dije discapacitado. Y estamos acá porque algún problema con alguna persona tuvimos.
Bueno, puede ser eso que decís. Ahora que lo pienso, a mí el abogado me repitió, portate bien porque si esta te sale mal, sigue el juicio. Yo pensaba que ya era esto, que esta probation era el resultado del juicio. Él me explicó que no, que nos ponen a prueba una probation. La verdad es que me preocupó. Yo no creo haberme portado mal. Esto ya es un montón, estar acá sin que me asignen alguna tarea, es un montón. Pero creo que si me asignaran una tarea sería aún peor. Desde que me dijeron que tenía que hacer la probation, estoy con una ansiedad tremenda, casi no duermo. Bueno, igual la última vez que dormí de corrido tenía 11 años. Es la ansiedad, la ansiedad. ¿Vos qué hiciste? ¿Por qué estás acá?
Vivo con ansiedad. Tengo ansiedad al dormirme y ansiedad al despertarme, pero duermo bien.
Te preguntaba por qué el juicio. En general, las cosas que permiten estas probation no son graves. Antes las daban también por accidentes de tránsito, pero ahora ya... con esa no zafás. Igualmente, es un sistema nuevo.
Mi problema fue un altercado en el supermercado. Es increíble, pero real. El día te puede cambiar en un segundo. A mí me pasó ese día.
A ver, es decir que fuiste al supermercado. Acto seguido, un problemón con la justicia.
Bueno, fue un poco más largo. Fui al supermercado. No encontraba lo que estaba buscando. Un queso cordobés que compraba siempre. No lo compro más. Ese día no estaba. Me acerqué a la cajera. No me respondió. Caminé hacia un repositor. Levantó la mano, señaló una góndola. Fui a la góndola. No encontré el queso. Volví a consultarle al repositor. Levanta la otra mano. Señala otra góndola. Fui a la otra góndola. El queso tampoco estaba. Volví a acercarme a la cajera. Me señaló al repositor. Volví hasta donde estaba ahora el repositor. El repositor bufó como si le estuviera preguntando las reglas de la termodinámica o cualquier otra cosa que nada tenía que ver con su trabajo. Yo pensé, este pibe está quemado, cansado, no puede más. Tenía los ojos a media asta, estaba todo desaliñado. Ese fue el primer momento en el que me habló. Ahí empezó el problema este. Indignado me dice, señora, el queso que me está pidiendo está en la góndola. En las dos góndolas que le indiqué, puede encontrar ese queso. Vuelva a fijarse. Fíjese bien, si usted no lo ve... ¿será que no ve bien? Los puse ahí hace algunos minutos. Ahí empezó todo. Le contesté, escúchame, negrito, ya fui dos veces y no lo encontré. ¿Podés ser más específico o traerme el queso vos y listo? Bueno, parece que el negrito no podía ser usado como una expresión cariñosa, amena o irónica, llegada el caso. Le podría haber dicho pibito, pibe, le dije negrito, pero no como diciendo negro. La verdad que no sé de dónde salió. No es una expresión que yo use, esa es la verdad. No sé, me salió como cuando te dicen mami o querida. Y yo le dije, escúchame, negrito. Así, cariñoso. Así empezó todo este tema interminable que lleva 3 años ya, larguísimo.
¿Entonces el juicio es por racismo?
No, bueno, no. Bueno, porque hicieron la denuncia. El pibe al supermercado, el supermercado al INADI, el INADI de oficio. Y así, un juicio por este malentendido y ahora la probation.
Pará, pero ¿te acusan de racismo?
Sí.
Antes se podía decir y no pasaba nada.
Bueno, se ve que sí pasaba. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Somos todos racistas.
Es verdad, hasta la década pasada podías decir negro si eras negro. Ahora ya no se puede decir negro, incluso si sos negro. ¿Qué hay que decir?
¿Persona de color? Ah. Bueno, en el caso del supermercado, nada. Tendría que haberme retirado sin el queso, si evidentemente no me podían ayudar. Irme del supermercado y punto.
Es verdad. Hay que decir persona y después las características de la persona. Pero no todas las características se pueden decir. Es muy difícil esta época. Es muy difícil esta época que nos toca. Es muy difícil. Mis abuelos se quejaban de la guerra, pero esto es una vigilancia constante. ¿Y quién te enseña? A mí nadie me enseña estos cambios. Eso estoy entendiendo también con esto del juicio. Estos nos siguen haciendo esperar, no sé qué va a pasar. Hoy aguanto, pero otro día más creo que sin hacer nada me vuelvo loco. Esta noche lo llamo al abogado y veo qué hacer. Que trabaje él, porque esto no va para atrás ni va para adelante.
Sí, igual eso de decir persona para todo también es raro. Yo entiendo el concepto. Ahora, aclarar persona cada vez que te referís a alguien es un exceso. ¿Y vos? ¿Por qué estás acá?
A ver, mi problema fue más complejo. Estaba de vacaciones. Habíamos alquilado una casa. En el sur, en la Patagonia. A mí me encanta el sur. ¿Conocés la Patagonia?
Sí, fui una vez, a Bariloche.
Bueno, un poco más abajo, al sur. Las extensiones son grandes, hay mucho más espacio. Todo es más inmenso, imponente. A mí me gusta y, bueno, alquilamos una casa y mi esposa... Puta madre, mi esposa tampoco se puede decir. A ver, mi mujer no. La persona con la que estoy casado. Esto es muy difícil. Bueno, a ver. Bueno, cuestión que Alicia me avisa que hay gente en el fondo de esa casa. Que son un grupo de pibes que están preguntando si nosotros somos los dueños de la casa, de la tierra. En síntesis, que había un problema con la propiedad. Que esa casa estaba construida en tierras mapuches. Yo no sabía nada, solamente había alquilado la casa. Me salió una fortuna solo por ir en enero.
¿Y qué hiciste?
Bueno, agarré y le mandé un mensaje al dueño y me dijo que me quedara tranquilo. Puede pasar, repetí el dueño, puede pasar. Es muy raro, pero puede pasar. Es una zona complicada. Me aclara el tipo. Complicada, pero es linda, ¿no? Sí, es linda. Y la verdad que tiene razón, porque la vista es increíble. ¿Vos sabés que se ve la cordillera? Parece que estás en la frontera, que no te vas a cruzar a nadie. Y aunque salieras a correr una maratón completa, no pasa nadie. Pero bueno, el tipo así, todo relajado, me dijo, bueno, puede pasar. Puede pasar, hermano. Te alquilo una casa, me cobraste una fortuna y tengo acá un grupo en el fondo que me dice que se va a quedar en el jardín a menos de 20 metros de mi familia. Yo los quise echar, fui a la municipalidad, me dijeron que los dejara, que seguro se quedaban unos días y luego pasaban a otro terreno. Yo entendí el conflicto, pero por otro lado no. Por otro lado no entiendo nada. Una mañana ya habían pasado tres días habían pasado. Me desperté y me puse violento. Yo no soy de reaccionar, pero vi a un pibe, un palo, creo que estaba prendiendo un fuego y me asusté. Te lo juro, me asusté. La verdad es que me asusté. Me vino una reacción cuando lo vi con ese palo y le pegué. Vino gendarmería, los retiró del lugar y me hizo un acta. Cuando llegué a Buenos Aires ya tenía una causa. Lesiones. Primero fueron lesiones graves, luego lesiones leves. Y bueno, acá estoy. Obviamente no tuve voluntad de hacer daño, pero también la situación me superó. Me superó el desconocimiento, el miedo, no entender. No entender me supera. Y yo le dije, hermano, a ver... Hermano, somos todos argentinos, che. Y él me contestó, mi nación es mapuche. Y bueno, fue muy difícil. Eso entiendo, yo entiendo todo, pero la propiedad es la propiedad de una persona. Es de alguien, tiene nombre, el nombre del propietario, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Están estos que dicen que la tierra es del que la trabaja. Los otros que dicen que esas tierras son de los pueblos originarios. Y no sé, yo no sé. En un momento, para ser la nación argentina, algunas personas lucharon y le pusieron nombre a esas tierras. Y esas tierras son de alguien. No sé si eso está bien, si está mal, pero así pasó hace 200 años. Yo le alquilé la casa a un chabón que tiene un papel que dice que esas tierras son suyas y esa casa también. Entonces es muy difícil. Y también estoy de acuerdo con que los pueblos originarios reclamen lo que crean propio. Claro que estoy de acuerdo.
Bueno, no salió tan mal. Estás acá en la probation. Es burocráticamente una buena salida la que te tocó para tamaño problema. La mejor salida, ¿no? A mí el abogado me dijo eso. Agarrá este acuerdo y cumplí con lo que te indiquen. Pero el punto es que no nos indican nada. 2 días ya.
Sí, entiendo que es un experimento en el que mi abogado confía. Cuando le pregunté qué tendría que hacer durante la probation, me confirmó que no tenía mucha información. Pero bueno, que era nuevo y que él entendía que era conveniente. A mí también me comentaron eso, de que era, bueno, esta una propuesta más humana.
Y sin más, es complicado. ¿Más que qué? ¿Qué es lo más humano que conoces? Yo lo más humano que conozco es un animal. Lo no humano es lo más humano. Mi perro Astor. Es por eso que hay tantos perros en la ciudad. Por mi barrio está lleno de perros. Creo que en el edificio hay más perros por departamento que persona. Pero te digo que es porque son más humanos. Te tratan bien. Yo, igualmente, todo el tiempo estoy insistiendo al consorcio para ver si puede poner una restricción, algún límite, no sé, que solamente puedan tener perros los propietarios. No sé, algo que te permita bajar el número. Pero me dicen que no se puede, que es ilegal. Yo pensaba en un perro por departamento. Es increíble lo que pasa, pero es por esto que te digo. Son más humanos los perros que las personas. En el edificio en el que vivo es usual. Una persona, 2 perritos. Una persona, 1 perrito. Claro. Una pareja, 2 perritos. Los que tienen gatos no me entero. Pero el perro lo veo en el ascensor. Lo veo en la escalera. Lo veo. Astor, el mío, es bueno. Pero hay algunos que te complican el día. Ladran, lloran. Pasa que los dejan solos. El problema, en síntesis, no son los perros, son las personas. El tema para mí es que nos asusta pensar que nuestro aspecto más humano es animal. Y otro problema enorme son todas estas palabras, cosas que no estamos pudiendo decir, cosas que no podemos decirnos, sin expresar conflictos tremendos que nos incluyen, pero también nos exceden. Está todo complicado. Las relaciones humanas están jodidas. Estamos acá porque tuvimos problemas con otra persona. Vos con el mapuche y yo con el repositor. ¿Sí?
¿Sí?
Bueno, vos con una persona mapuche, yo con una persona repositora. No, bueno, trabajadora.
Así es.
¿Qué tendría que decir? ¿Eh? No, sí, es como vos decís, es muy difícil. Muy difícil esta era. ¿Leíste el manual?
Sí. Me lo trajo el abogado. Bueno, ahí aprendí eso de decir persona a las personas y también dice que hay que tratar a las personas como personas. Eso me resultó interesante. Cuando firmé los papeles me dieron los 3 libros. Y esto que me decís vos del trato más humano también lo leí ahí, no sé.
Sé que hay un manual y 2 cuadernillos. Decían semana 1 y semana 2. No los traje, pero tendría que haberlos traído. Llevamos 2 días acá sin hacer nada. En una de esas podía leerlos en este tiempo muerto.
¿Vos le decís manual a estas fotocopias? Me mandaron también por mail. Lo tengo en el teléfono, pero me lo hicieron dejar en el ingreso.
Mira, ¿ves que acá dice semana 1? ¿El otro lo tenés? Porque yo miré un poco, de casualidad, el de la semana 2, y tenían algo de literatura, poesía.
¡Wow! Manual para una vida en común. Cuadernillo semana 1. Pa, 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 bla, zaraza, 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 tiqui, tiqui, pu, 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 índice. Aquí está. ¿Qué querés que busque? ¿Qué hacer cuando no te indican qué hacer durante 2 días en una probation? En una oficina fea, con poca luz y con las paredes pintadas de color caqui. ¿Qué es este costado? ¿Una cámara Gesell?
Manejas un poco de pasividad agresiva. En una de esas fue eso lo que te afloró en el sur con el mapuche. Con la persona mapuche, perdón.
No es original tu comentario. No es la primera vez que me lo dicen, ¿sabes? No entiendo bien eso de la pasividad agresiva. Yo creo que es agresividad y punto. Pero claro, está mal vista. Se juzga la agresividad en algunos casos y en otros no. A ver, ¿qué te genera despertarte a las 6 para ir a trabajar o a las 4 y viajar 2 horas, ¿eh? En bondi, en tren o manejar en la ruta, no sé. esperar el turno en el hospital mil horas si te duele algo, eso es agresividad. Pero bueno, no me juzgues, que firmamos ese acuerdo en el que no podemos jugar al otro y aceptamos que esa es tarea de la justicia.
Agresivo es estar acá, sí, hace dos días, sin hacer nada. Lo del trato más humano no me estaría quedando claro. Bueno, sí, entiendo que el más es un comparativo con la posibilidad de una sentencia desfavorable en la que terminás preso en una celda en la que el colchón es un desastre o que no tenés colchón, claro. Esto de esperar sería bastante más humano. Sería muy amplio si el parámetro es ese desastre. Yo vi algo en el manual, pero no miré el cuadernillo de la semana. De la semana 1, no sé, no lo encontré. Me lo mandaron por mail también. El abogado me dijo que tenía todo en papel, pero no me lo alcanzó. Supongo pensó que no lo necesitaba. Y ahora veo que sí. Fíjate el índice.
El índice habla de interculturalidad, multiculturalismo. Hay también un glosario.
¿Hay actividades?
Dice, sí. A ver, dice, actividad semana 1, día 1 a 5. Se ve que el fin de semana no tenemos que venir. Ya estamos en el día 2, ¿no? ¿Vos hiciste alguna actividad?
Yo no estaba segura de los horarios. Creo que leí que eran dos semanas intensivas. Pasadas las dos primeras semanas, entendí que había una evaluación. Y después vendríamos una semana al mes durante un año. Le pedí al abogado las fechas exactas mil veces y nunca se las enviaron. O eso me dijo él.
Bueno, es que acá hay actividades que no hicimos porque dice actividad semana 1, día 1. A ver, ¿la leo?
Sí.
Bueno, a ver. Preséntese a su compañere, relátense el une al otro los motivos que lo llevaron a la causa que queda en suspenso al ponerlos a prueba en esta probation.
Bien, esa entonces ya la hicimos. ¿Qué es esto? ¿Un curso autoadministrado? A mí me parece un poco pobre lo que me lees.
A mí también.
Pensé que nos traían acá a mejorar algún aspecto de la sociedad que con nuestra actitud habíamos empeorado. Y aquí estamos los dos, en una habitación, sin nadie que nos indique qué hacer. Y este manual que suena a tareas escolares y ni siquiera lo tengo en papel porque nadie me avisó que tenía que traerlo. Déjame de joder. Es más compleja la vida en esta época de mierda que nos toca. Requiere de trabajo, cantidad de trabajo. Espero que no sean actividades escolares esto que tenemos que hacer tantos días. Decime que a alguien, al menos, le vamos a colaborar en alguna tarea práctica, que vamos a hacer algo que alegre a otro. Yo me había hecho a la idea de ayudar a otros. La verdad que no es algo a lo que esté acostumbrada, pero al imaginármelo ya me sentí bien.
Sí, la primera actividad es esa, contarnos el motivo por el cual estamos acá. Bueno, eso ya lo hicimos. Vos trataste mal a un repositor, yo traté mal a un representante del pueblo mapuche. ¿Pasamos a otro tema?
Sí, por favor.
Bien, el punto 2 dice, cualquiera de los participantes puede ofrecerse para leer el material del día.
Si me das el cuadernillo, lo leo. Cualquier cosa para que pase más rápido el tiempo.
Bueno, dale. Todo tuyo entonces, toma.
Oh, este cuadernillo está lleno de poesía. Bueno, la primera. Si amas sin provocar el amor recíproco, es decir, si tu amor, en cuanto amor, no provoca el amor recíproco, si por tu manifestación vital como hombre amante no te transformás en hombre amado, tu amor es impotente y eso es una desgracia. Karl Marx.
Ah, bueno. Son marxistas. Qué antigüedad.
Se ve que es así, variado. No le encuentro una lógica específica ni un perfil ideológico definido. Te diría así, a vuelo de pájaro aparentan eclécticos. Pero tranquilo, es poco. Día 1, leer página 1 a 12. Sigo. No supiste, pobre mi amor, creíste que era así. No supiste. Era más rico que eso. Era más pobre que eso. Era la vida. Y tú, con los ojos cerrados, viste tus pesadillas y dijiste la vida. Idea Vilariño.
Ese es lindo. Bueno, el otro también. Pasa que no me lo imaginaba a Marx hablando de amor.
¿Querés leer vos?
No, gracias. Me gusta escucharte.
Este se ve que es un poco largo.
A ver.
Poema en línea recta. Nunca conocí a nadie a quien le hubieran partido la cara. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Yo, tantas veces ruin, tantas veces puerco, tantas veces vil, tantas veces imperdonablemente parásito, indiscutiblemente sucio. Yo, que tantas veces no tuve paciencia para bañarme. Yo, que tantas veces fui ridículo, absurdo, que me he atrancado los pies públicamente en las alfombras de los buenos modales, que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante, que he sufrido afrentas, callado, que cuando no me he callado he sido más ridículo todavía. Yo, que he sido el hazmerreír de las criadas de hotel. Yo, que he visto cómo los mozos de envío me guiñaban el ojo. Yo, que he hecho vergüenzas financieras, pedido prestado sin pagar. Yo, que cuando hubo que enfrentarse a los golpes, me escondí, sin pensarlo, de cualquier posibilidad de daño. Yo, que he sufrido la angustia de las cosas pequeñas y ridículas. Yo me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca tuvo un acto ridículo, nunca sufrió afrentas, nunca fue nada sino príncipe, príncipes todos ellos en la vida. ¿Cómo me gustaría oír de alguien la voz humana que confesase no un pecado, sino una infamia, que contase no una violencia, sino una cobardía? No, todos son el ideal si los oigo y me hablan. ¿Quién en este largo mundo confiesa que una vez fue vil? Oh, príncipes, hermanos míos, basta. Estoy harto de semidioses. ¿Dónde hay gente en este mundo? ¿O es que solo yo soy vil y erróneo en esta tierra? Puede que las mujeres no los hayan amado. Pueden haber sido traicionados, pero nunca ridículos. Y yo, que he sido ridículo sin haber sido traicionado, ¿cómo puedo hablar con estos seres superiores sin titubear? Yo, que he sido vil, literalmente vil, vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. Fernando Pessoa.
Buah. Parece que se largó.
Qué lindo, ¿no? Lluvia.
Mientras leías, recordé el primer día en el que me tocó ir a declarar. Un día así, feo, de lluvia. Como hoy. Después ya me acostumbré a ese procedimiento. Pero el primer día lo viví mal, mucha tristeza. No podía dejar de pensar en mis hijos, en mi imposibilidad de tratar esa situación inentendible de otro modo. Pensaba sin parar. Era insoportable. Pensaba que podría haber reaccionado de otra forma. Evitarme todo esto, que podría no estar ahí, pero que ahí estaba sin más. Solo, en un lugar pequeño y cerrado, con poca luz, esperando para que me realicen mil preguntas sobre un momento que ni yo comprendía. Me preguntaban sobre algo que no podía explicar. Igual, lo peor no fueron las preguntas. Lo peor fue el tiempo de espera. No pude dejar de pensar en mis hijos. Sentía vergüenza y, por otro lado, creo que reaccioné así porque estaban ellos, porque estaba con mi familia, porque se suponía que yo era el encargado de resolver la situación. Pero si hubiera estado solo era más fácil. Me subía al auto y me iba. Quería quedarme porque estaba con mi familia, porque había pagado caro una casa para las vacaciones, porque trabajo todo el año, ¿sabes? Era rara la velocidad con la que el pensamiento se aceleraba. Me dio miedo. Miedo, pensé que tendría otro ataque de pánico y eso que me habían medicado ya al respecto.
Mis hijos son grandes ya, pero sí, a mí también me hicieron esperar. Y pensás rápido ahí. Después las preguntas eran absurdas o completamente obvias. Eso me hacía pensar aún más rápido.
Rapidísimo, rapidísimo. En un momento pensé que me volvería loco. No le encontraba sentido a nada. Creo que solo pensaba en mis hijos, porque sentía eso, que me estaban enloqueciendo, primero haciéndome esperar para declarar y después con esas preguntas que eran totalmente así, como decís, absurdas, absurdas eran. No entendía que tenía yo que ver con ese conflicto y por otro lado tenía todo que ver.
Yo entendía lo que me pasaba, el problemita de tratar mal al repositor, de hablarle sin querer pero a sabiendas de un modo despectivo, como si él por su trabajo fuera menos. De desconocerlo, de usarlo, de tratarlo como a una cosa. No por el modo en que lo nombré en medio de mi enojo, sino por lo que ese modo representa en esta ciudad. Sí, en esa espera antes de declarar, no pensé en mis hijos. Pensé en el repositor y en Astor. El pobre perro se había quedado solo y a mí me tenían ahí, de morada, sin decirme cuánto tiempo llevaría a resolver el problema. Ese día estaba segura que se resolvería todo charlando, pero no. Un expediente, dos abogados, 3 años y acá estamos.
Sí, 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 surrealista, totalmente surrealista. Mi causa incluía un problema del que yo solo tenía noticias por los diarios. Sé, estudié historia, pero hasta ese momento lo que algunos llaman el conflicto mapuche solo lo había leído en el diario. Te diría que muy poco comunicado para la cantidad de situaciones que vive esa comunidad. Yo me fui enterando de un montón de pequeños conflictos cotidianos de los que no tenía idea. Me sentía en una película histórica y, sin embargo, era la cotidianidad de ese pueblo de frontera. En mi país, en una zona a la que voy de vacaciones hace más de una década.
Sí.
Es increíble, pero real. Hay unos a los que vemos y otros a los que no miramos.
Sí. Yo lo miraba al repositor, pero no lo veía. Es como decís, porque estaba ahí, trabaja a la vuelta de mi casa. Es aún hoy, de algún modo, mi vecino. El segundo año del juicio volví a ir a ese supermercado. Durante el primer año no pasaba ni por la puerta. Pero hace un tiempo vino mi hijo, que vive en España. Llegó de visita y de sorpresa. Así que no me importó nada, si el repositor me reconocía, si me decía algo. Tenía mucho miedo al respecto, porque todo se había complicado tanto con la justicia. Me daba miedo ver al repositor y decir algo que no correspondiera. Mi hijo se rió cuando le comenté que solo quedaba abierto ese supermercado y me acompañó. Dejamos los envases en la puerta y ahí nomás lo vi al pibe. Sabía que lo habían ascendido. Me lo comentó un abogado en un momento. Estaba al costado de la entrada. Daba asistencia a los cajeros, algo más administrativo que las góndolas. Me miró y me di cuenta que sabía perfectamente quién era yo. Nos miramos unos segundos. Sentí pena. La situación que vivíamos me daba pena. Él también estaba en medio de un proceso legal que aún hoy creo innecesario. Porque está bien, no tenía yo que decirle eso. Pero podríamos haber hablado en ese momento. No sé, pedirle disculpas, hacer algo por él, por mí, explicarnos, encontrarnos en algún punto dentro de ese desencuentro. No era él, no era yo el problema. Estábamos en la justicia por la sociedad toda. Por un lado, algo estructural que nos contenía, pero que nos superaba ampliamente. Y así es siempre. Cuando nos miramos, me di cuenta que los dos sabíamos eso, que todo se había complicado, o mejor dicho, que todo estaba muy complicado en el modo en que las personas se tratan, viven, trabajan. Nos había tocado a nosotros dos, dar cuenta de eso, ponerlo sobre la mesa, vomitarlo. Mi hijo, mucho más relajado, cuando vio que el pibe me miraba, fue y lo saludó. Le dio la mano y le preguntó algo de fútbol. Cuando nos fuimos del supermercado, le pregunté por qué lo había saludado. Y me contó que el primer año que él vivió en España había trabajado de repositor. Y que si bien no era su tarea indicarle a la gente qué cosas están en qué góndola, los clientes le preguntaban 1000 cosas por día. Yo no sabía que mi hijo había trabajado de repositor. Me enteré ese día. Él se fue a estudiar, tenía una beca. Nunca me había contado que tardaron más tiempo del planeado en depositarle los viáticos y el primer mes de beca, ni que se había gastado todos los ahorros que tenía pagando por adelantado varios meses para conseguir una habitación en un piso compartido. Así que salió a buscar trabajo y trabajó de repositor 1/2 año. Esa noche charlé con mi hijo más de lo que había hablado con él en toda mi vida, en toda su vida. Me contó que tenía miedo de perder la beca y tener que volver, que los exámenes siguientes eran muy complejos y que estaba enamorado de una compañera de curso que se llamaba Camila y era uruguaya. Yo le hablé un poco de cómo era vivir con Astor y también preferí dejarlo tranquila diciéndole que no era tan malo ser viuda en esta época. Era mentira, vivía enojada con el mundo, pero después de esa noche todo cambió. Nos reímos, tomamos cerveza, No recuerdo haber charlado sobre la vida con alguno de mis hijos antes de esa noche.
¿Sos viuda?
Sí. Viví con Ignacio durante más de 40 años. No sabía qué hacer al día siguiente de su muerte. ¿Dónde sentarme? ¿Dónde comer? El lugar que yo ocupaba estaba dado por el que ocupaba él. Y lo contrario también. Tenía sentido el lado derecho de la cama si en el izquierdo estaba él. Así la mesa, el mate, el diario. Era imposible. Cada día después de su muerte lograba más o menos entender que el día había comenzado cuando eran las 6 o las 7 de la tarde. Era ese justo el momento en el que se hacía de noche y todo volvía a comenzar. Después, con el tiempo, fui mejorando. El problema no era que él ya no estuviera. Su enfermedad fue muy dura y muy rápida. Al final, el descanso era lo mejor que le podía pasar. El problema era yo, sana y aún joven, pero sin su mirada. No sabía quién era. Ni yo había desaparecido con él. Mi vida era muy independiente, nos veíamos en las noches y los fines de semana, pero en el segundo día que siguió a su muerte, cuando ya no quedaban ritos ni burocracia, dejé de existir. Y bueno, fui mucho tiempo esa señora enojada y triste que responde gritando al repositor del supermercado. Le habla de cualquier cosa al taxista, discute con el encargado del edificio. Estaba muy enojada. Pero luego de esa noche de charla con mi hijo, en la que me enteré un poco más de su vida, y él me preguntó de la mía, todo mejoró. Así que en algún punto le debo al repositor un pedido de disculpas por aquel malentendido y un agradecimiento por la noche en que saludó a mi hijo con afecto a pesar de todo ese conflicto.
Gracias, Ana, por contarme estas cosas. Gracias. ¿Te podés fijar en el cuadernillo si hay más actividades? No, pará. Disculpa, soy un bruto. A mí me cuestan los duelos. Porque mi mamá murió cuando yo tenía 6 años y desde entonces no siento nada. Cuando me dicen que alguien murió. Lo entiendo. Pienso, esa persona ya está tranquila. No siento nada. Mi cuerpo no siente nada. Pero por suerte puedo cumplir un rol ante esos ritos, porque como estoy calmado, no lloro, bueno, puedo ayudar, resolver, ¿sabes?
¿Cuántos hijos tenés?
3.
Yo tengo 2. 3 es un lindo número.
El año pasado mi hija menor cumplió 7 años. Hasta ese día vivía sintiendo que se repetiría la historia y mis hijos quedarían sin madre a la misma edad que yo perdía la mía. Fue tremendo, nunca estaba tranquilo. Nunca, ¿eh? Vivía esperando la catástrofe. Envejecí mucho. Pero cuando entendí que era eso lo que tanto me preocupaba, ya solo faltaba medio año para que Paula, la menor, cumpliera 7. Tenía solo 4 cuando pasó el incidente con las tierras en el sur. Pasé un miedo tremendo esos días, no solo por las personas en el jardín, sino también porque así vivía, alerta ante cualquier cosa que pudiera generar el menor riesgo a Alicia.
Bueno, no era un momento fácil entonces. Vivir esperando la catástrofe podría incluso haberla generado.
Sí, ese miedo también pasó años conmigo.
Las cosas pasan en un tiempo. Y serían otra cosa si pasaran en otro tiempo. Creo que tendríamos que seguir la lectura del cuadernillo. Semana 1, o al menos completar las actividades de los días 1 y 2. No sé, en una de esas alguien viene y nos da información si cumplimos con lo que dice acá. Voy a ir a preguntar si esto es lo que tenemos que hacer.
La puerta está cerrada. Yo intenté abrirla unos minutos después que entraste. Quería pedir mi mochila y apagar el teléfono, así no se quedaba sin batería. Pero me di cuenta que está cerrada. Está abierta esa de ahí, que es la del baño. Y ahora que te lo describo, ya te digo que esto no es un espejo, ¿eh? Es una cámara Gesell y nos pueden ver desde el otro lado.
Sí, eso pensé al entrar. Es similar a esos lugares en los que te preguntan por productos y después te regalan un cheque para cambiar en el shopping. Esas viejas investigaciones de mercado. Pero más oscuro es este lugar. Sí. Está cerrada. Bueno, intentemos terminar las actividades de hoy y ahí vemos qué hacer. Quedan pocos textos. ¿Sigo?
La verdad que no sé qué decirte, pero sí, sí. Sigamos.
Este se llama Voy hacia el nombre y es siempre el terror a los veranos y el lento no saber. Voy hacia el nombre. Tal vez me llame invierno en el país del lenguaje cuando no hay viento y el silencio se olvida de cerrar una ventana. Hago el refugio en mi imagen perdida. El alma desparramada por los mundos reúne sus pedazos en las noches sin luna. El universo entero se acerca de puntillas a mi mesa cuando recobro la manera de mirar. Paulina Vinderman.
Me encantó. Bueno, este me lo marco para volver a leerlo. Doblar en la punta de esa página, eso de... Y el silencio se olvida de cerrar una ventana, es genial.
Sí.
¿No? Genial.
Sí. Bueno, lee uno vos. Si doblas la punta, porque te gusta leer.
No. Jamás leo, y menos aún poesía. No es que no me guste leer, ¿eh? Pero por lo general no encuentro el tiempo. Hace unos meses, por mi cumpleaños, me regalaron dos libros y no encuentro el tiempo.
Siempre pienso que la gente regala libros cuando no sabe qué regalar. Pero a mí no me preocupa, porque me encantan los libros. He visto gente recibir en su cumpleaños más libros de los que lee usualmente en un año.
Sí. Sí, sí, sí. Mirá, yo leo generalmente en vacaciones de verano. Es el momento en el que el trabajo y los niños me dan tiempo para no estar pensando mil cosas a la vez. Con saber qué comeremos en horario de almuerzo y cena, si será en casa o afuera, el día ya está resuelto, es hermoso. No sé cómo me fue a pasar esto con los mapuches justo en vacaciones. Y la verdad prefiero que leas vos, porque para mí leer es algo privado. No sé cómo, de la soledad. Leer en voz alta siempre me dio vergüenza. Algo así como besarse en público, ¿viste? Hay gente que le encanta besarse en público y hay gente a la que no. En medio no queda nadie.
Me queda claro. Sigo. Aunque acá mucho público no hay. Estamos vos, yo, y en una de esas, del otro lado de ese espejo, no haya nadie mirando. Bueno, con esta boca, en este mundo. No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento. Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio. Lo hemos condecorado. Lo mismo que aún vigía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. Ay, no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes que más temí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía. Retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas en la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a la muerte. Con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido. Porque, ¿cómo nombrar con esa boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? En este mundo con esta sola boca. Olga Orozco.
No me queda claro por qué tenemos que estar acá leyendo. Si esa era su idea, ¿por qué no nos ponen una fecha y venimos a rendir un examen y listo? Acá tenemos que leer. ¿No es mejor leer cada uno en su casa? A mí me gusta charlar con vos, ¿eh? Pero no le encuentro mucho sentido a seguir acá encerrados, ¿sabes? ¿Cuántos quedan para terminar el día? 2 de la semana 1.
Bueno, Julián, creo que o no te gustó o te gustó mucho. Pero de pronto leí a Olga Orozco y reaccionaste. Así que voy a seguir leyendo, salvo que te animes a leer vos.
Bueno, a ver. Es un buen momento para que pueda modificar esa fobia mía a leer en público.
Reitero que lo de público no podríamos sostenerlo. Y si querés imaginar que detrás de ese espejo hay una multitud, bueno. Pero más creo que estamos acá vos y yo y nuestras almas.
A ver. Si te odiara, el mundo no se inmutaría. Nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio, te amo y todo es catástrofe alrededor. Las voces, las manos, los rostros, todos quieren apedrearnos. Susana Tenón.
Tenón.
Susana Tenón. Perdón, tengo problemas con los acentos.
No, está bien. Es hermoso lo que leíste. Yo no entiendo qué buscan con esto de la lectura, pero a mí me está funcionando. Me siento mejor que al llegar. Te diría que hasta siendo menos culpa de todo ese tema del repositor y el juicio. Si hay que ocupar el tiempo en algo, creo que es un modo poco contaminante esto de ponernos a leer, reflexionar. No sé, en una de esas es que ya estoy grande, pero me doy cuenta que tiene sentido que no sea leer sola en casa o ir a ayudar a alguien distante, lejano. Nos ayudamos entre nosotros. Que sea en un lugar sin conexión a internet, creo que es perfecto. Con alguien al que apenas conozco, que está viviendo la misma situación que yo, la verdad que sí. Si lo pienso, creo que tiene sentido.
No sé si te sigo, pero creo que sí. Que la poesía te está haciendo bien. Te escucho y noto que algo pasa. Me siento un poco ansioso, tanto tiempo sin mi teléfono, con un sentido menos, una parte del cuerpo que falta. Me toco el bolsillo para chequear mensajes, redes. Es un miembro fantasma. Creo que está en el bolsillo, pero no está. De todos modos, podría escuchar varios poemas más.
Justo lo estaba por decir. Que no se corte la luz porque sería ya la desconexión absoluta. Lo pensé cuando el trueno se escuchó tan fuerte. No lo tendría que haber pensado. Sin luz ya no te puedo leer más.
Bueno, en una de esas nos abren la puerta y podemos irnos.
La cosa es que así yo no veo nada.
Volvió. Bueno, al menos vamos a poder terminar la lectura del día. ¿Escuchaste? Abrieron la puerta.
Bueno, aprovechemos la luz para terminar estas dos páginas y luego nos vamos. De todos modos, aún está lloviendo mucho. En dos páginas, con un poco de suerte, la tormenta pasa.
¿Vos sabés que me haces acordar a mi mamá? Sí. Y eso que me acuerdo poco y nada de ella. Pero mi papá siempre dice que ante cada situación desagradable lograba ver el lado bueno. Entendía que la cosa podía ser peor siempre y que si se lo tomaba con alegría era más fácil y agradable atravesar cualquier mal momento. Suena cursi. Y no sé si eso era así o no. No me acuerdo de mi madre. Lo que sí sé es que ya siendo grande, cuando fui padre de mi segunda hija, me di cuenta que mi papá había elegido ese discurso para mantenernos presente a mi madre. Él podría haber elegido cualquier otro discurso, cualquier imagen, pero eligió decirnos eso y recordárnoslo en cada ocasión que fuera posible. Creo que de tanto escuchar a mi padre repetir eso, logré que existiera una madre. Para mí, eso es mi madre. Mi madre es lo que mi padre me dijo que ella era.
Eso nos pasa seguido. Asumimos como dado lo que nos es dicho, lo definido o impuesto por otros. Creo que podríamos vivir más seguros y felices, con menos ansiedad e incertidumbre, si el modo en que nos refiriésemos a los demás y a nosotros mismos fuera siempre amoroso. Pero es difícil. Todos estamos rotos. Buscamos la seguridad en formas absurdas de poder. Y eso nos devuelve miedo, ansiedad. Podríamos encontrarnos los unos a los otros moretones en lugares inimaginables del alma.
Luego de leer la cantidad indicada de textos, Ana y Julián ya no se encuentran tan desconcertados por el paso del tiempo dentro del cuarto, ni por sus problemas cotidianos, ni por sus juicios.
Cuando la conexión se pierde,
ven
y lo viejo funciona.
La complejidad.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. Parece enloquecer.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Arrancá agosto con todo en Vital. Llévate un Smart TV VGH Android LED 55 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, pollo congelado por kilogramo a 2.399 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Ah!